Es la guerra que nos viene a atrapar. Yo estaba toda. Me quiere volver a Colombia, por favor.
Con todo lo que nos gastamos en municiones.
¿Por qué precavido vale por dos? Porque uno tiene que ser precavido. Es como la película de Julia Roberts.
Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
Jule.
Dime, Manu.
Tú que eres una gamer.
Bueno, no tanto, pero bueno.
Pero con esto sí.
Sí.
¿Tú crees de verdad que la actriz que hace de Abby en The Last of Us, en uh-huh. esta segunda temporada, no es, no sé cómo decirlo, no es lo suficiente como todo el mundo lo está diciendo para interpretar ese personaje?
Wow. Ah, ya, sin palabras. A ver, es que siento que es muy... ¿sabes qué pasa? Que... últimamente me he preguntado mucho estas cosas como de adaptaciones y siento que como que también con todo lo que pasó de Harry Potter y todo esto, como que a la final no sé para qué hacen una readaptación. Entonces he reflexionado mucho sobre eso, como la hacen para los fans de algo que ya existía o la hacen para un nuevo público. Y como no tengo respuesta, pero eso me permitió como abrir más mi mundo y mis percepciones y opiniones, pues ahora siento... como que no es tan necesario que se parezca al personaje original. Entonces, habiendo dicho eso, creo que importa más que bajo la nueva adaptación que se esté haciendo funcione un personaje dentro de esa narrativa. Uh-huh. Es decir, que no me importa que no se parezca al personaje físicamente o que no se parezca... argumentalmente, si dentro de la narrativa que me están proponiendo funciona y está bien contada la idea y está bien escrito y hay un buen desarrollo de personaje, creo que no me importaría. Pero sí que siento que cuando tú ya eres muy fan de algo, pues claro, o te separas de esa idea de es que esto no es un videojuego, es una adaptación a una serie, o la separas o vas a sufrir todo el tiempo. Y por eso es que he reflexionado esto, porque Abby me ha gustado, eso lo he visto en los dos primeros episodios, y me ha gustado un montón, porque siento que además la actriz es la actriz de la vida, o sea, siento que es un personaje increíble, pero estoy intentando separar esta idea porque como jugué el videojuego y me encantó y estoy súper enamorado del 1 y del 2, pues claro, en cierto sentido, narrativamente, que cambie físicamente en el videojuego... está como súper argumentado. Entonces ver esos cambios como que sí raya mucho, porque uno ya está como muy enamorado del personaje, o sea, ya está muy... Yo fui como de esas personas que les pasó como a la minoría que jugaron el videojuego, que en realidad como que sí les gustó Abby y sí empatizaron mucho y sí entendieron como el objetivo de mostrar como estas ambas perspectivas. Entonces, pues, claro... me duele que Abby no sea así. Me duele que Abby no tenga sus brazos grandes. Me duele que no sea una fortachona. Pero luego miro cómo actúa esta vieja y digo, uf, marica, es que la vieja actúa muy bien. Y me encanta.
Y es por eso que hoy, con nuestra serie de actrices jóvenes muy pro,
sí,
quisimos hablar de Caitlyn Dever.
Sí.
Bueno, no sé cómo...
Uy, es como Caitlyn Rochelle Dever.
Eso. Que es de estas, es como Rachel, que hablamos sí. de ella también. Que yo siento que empezaron muy pequeñas, porque ella empezó como a los 13 años. Hasta un montón de series que me he visto, personajes
sí.
que pasas por encima. Y yo creo que la descubrí, o sea, en mi cabeza, cuando hizo la de vinagre de manzana. Ajá. Uh-huh. Y la vi y dije, ah, es una actriz nueva, joven. Y después empezamos a investigar este episodio y digo, no es nueva. Uh-huh. Llevo viendo personajes. La he estado viendo desde hace mucho tiempo. Y está muy cool el desarrollo que tú puedes ver, porque son de estos actores que son... desde niños, y
es que es como una Meryl Streep en potencia.
Sí, exactamente, literal. Entonces, nada, por eso quisimos hacerlo. Y pues ya que está
en auge
todo lo de Abby, pues nos pareció cool hablar de Caitlyn, porque la verdad es tremenda y es muy joven y como todo. No. Los años se nos están escapando.
Sí, literal. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ella es de esos personajes que uno dice como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, la vieja literal tiene 28 años y ha hecho un montón de cosas, que es cuando yo digo, pero me pasó exactamente lo mismo. O sea, siento que es estas personas que toda tu vida las has visto en un montón de, de personajes, y hasta que no te da por googlear a ver qué onda, te das cuenta como, marica, la llevo viendo en un montón de películas, series, desde muy pequeña. O sea, siento que es como muy contemporánea a nuestra generación.
Sí, claro, bueno, es que la de Manu también. No, está cerca. O sea, sí, tampoco eres muy mayor. Tiene nuestra edad, entonces crecimos con ella.
La verdad que es impresionante, porque yo siento que se ve más grande, ¿no?
Ah, no, yo la veo...
Como no físicamente, sino
se ve
como...
más madura.
Claro, se ve como súper madura, o sea... Supongo que también la industria te vuelve así, pero súper es impresionante para mí. Yo la veo, yo soy como, marica, esta vieja parece que ya ha vivido un montón de cosas.
Y de pronto sí, ¿no? Si estás en la industria desde los 13 años.
Sí, exactamente.
Pero yo creo que es de estas personas que han tenido como un safe space y que no se han convertido como en niños rebeldes por ser niños...
En niños problemáticos de Disney. Sí, literal.
Creo que, no sé si, o sea, sé muy poco de la familia... Sé que la mamá murió de cáncer y por eso creo que cogió la de vinagre y manzana.
Sí.
Pero creo que toda su trayectoria, no sé, es una... Por eso se le ve como madura, o sea, se le ve como ya...
Como que siempre está alejada de los tabloides, de los chismes, de un montón de cosas, total.
Entonces hoy, aunque tiene una pues, como empezado desde muy pequeña, pues tiene una filmografía que no nos la íbamos a ver todas, lo sentimos.
Aunque pero, la mayoría nos dimos cuenta que
la hemos visto. Pero entonces escogimos algunas que las historias, además de estar muy bien contadas, pues ella como actriz, creo que escoge o manda audiciones y la escogen en papeles como súper importantes y que tienen como una crítica social o... Bueno, sí. Booksmart, ¿no? Pero va por ahí.
Sí.
Entonces no sé por cuál quieres empezar. O sea, creo que de Last of Us... No hay nada que hablar.
Yo creo que, bueno, en general...
Además de lo que dijiste acerca de la actriz. Porque yo no me he visto el juego. Yo no lo he jugado. Y a mí desde el día uno me convenció Ellie. Me convenció Joe. Me convencieron los papeles. Y me convenció Abby sin haberme enterado de que en el juego era totalmente diferente.
Sí.
Entonces, más de eso, yo creo que el desarrollo de este personaje va a ser brutal. Y pues nada, o sea,
toca esperar a ver cómo lo hacen. Sí.
Creo que está en todas las plataformas. Entonces ahora Last of Us, que en el momento que grabamos Instagram está lleno de eso.
Yo lo único que añadiría es que a lo que va del episodio 3 es como, o sea, no, la vieja actúa muy bien. Y creo que evidentemente como la serie también fue escrita por el mismo escritor del videojuego, no la va a cagar. Entonces ya como que de interpretación desde 10 y de historia seguramente va a estar muy bien hecha. Y si quizás alguno que esté escuchando es de estos que súper tienen que ser igual al videojuego, pues creo que sí hay que separar mucho los formatos, la verdad, porque si no nunca te va a terminar de convencer. Y la vieja está haciendo un papel muy bueno, o sea, es que nada, la escena del segundo capítulo donde pasa toda esta locura sangrienta. No, la vieja es muy pro. O sea, en verdad le como el papel de...
Además que es chistoso, ¿no? Porque fisiológicamente es como todo lo opuesto. Súper delgada, pequeña.
Sí.
Se ve como alguien débil y que tenga una personalidad tan fuerte. Tan fuerte. Como que igual te convence cool. De que tú puedes ser badass sin necesidad de...
Sí. Ahí como de dato curioso, lo que ella cuenta es que al iniciar a grabar el primer episodio, que es cuando ella está en la tumba de su padre y de los demás de las luciérnagas, pues ella cuenta que esa primera escena fue como recién su mamá había muerto de cáncer.
¡Qué fuerte!
Entonces que como que el papá le aconsejó que fuera porque eso iba a ser como un... catalizador también de todo lo que estaba viviendo. Entonces como que ella también canalizó mucho lo que estaba sintiendo y cuenta que fue como también un poco terapéutico grabar esa escena empezando también con una muerte de un padre, o sea, muy denso. Y creo que eso también como que se nota mucho. No sé en hasta qué línea se ve o no, pero siento que sí. O sea, como que la primera escena sí es muy fuerte. O sea, como que para ser la primera, raro, como que te convenza tanto.
Sí, y además que no he estado mucho tiempo en pantalla, si lo piensas.
No, para nada. Y bueno, no, ya. Y esperar a ver qué pasa con The Last of Us. La que hizo antes de esta, pues es Vinagre de Manzana.
Sí, que la he mencionado muchas veces. Que fue cuando yo la descubrí, porque la puse y dije como... Es de estos típicos, como ya hablamos de WeWork o estafas, o cuando hablamos de la realidad. Es, sí. No sé, como estas estafas, y me pareció cool. Y además que la vi, yo dije, ah, es una actriz australiana nueva.
Mágica.
O sea, hace un papel de australiano, o sea, hace acento australiano, creo, en mi conocimiento de acentos, que es muy bueno.
Sí.
Es como muy convincente, y dije, wow, te creo completamente el papel de bitchy, influencer, mentirosa. Y nada, o sea, el tema, pues, no sé si quieres hablar de qué se trata.
Bueno, Vinagre trata, es basada en hechos reales, y trata sobre una influencer que básicamente se inventa que tiene una enfermedad y nada, pues con base en eso empieza a ganar muchos seguidores y empieza a ser como una comunidad muy grande a través pues de la enfermedad como tal. Y bueno, al final termina súper exposed y ya, esa es como toda la premisa. Pero creo que, claro, cuando yo la vi quedamos súper enganchados con mi novio porque como que... lo está negando, pero él no la dejaba de ver. Literal, era todo, uy, maldita perra, la odio. Porque este es el nivel como de... este es el nivel como de buena actriz que la vieja es. O sea, que yo siento que es un personaje que tú odias. O sea, a mí me pasó eso, que yo así quería como también iniciar hoy, que era como de estos personajes que son villanos, pero que tú en verdad odias, que... Yo jamás lo haría, pero como que entiendo esa gente que traspasa ese límite de irle a comentar al actor, te odio, eres lo peor. Lo entendería un poco con la de Vinagre de Manzana, porque yo siento que ella hace tan bien el papel y actúa tan bien, que es como un personaje detestable. Es como que tú eres como, en verdad, empatizo y te entiendo, pero no quieres que todo le salga bien. Es como que la descubran porque es una fucking bitch.
Sí, o sea, que no sabes cuándo la vas a descubrir y te exactamente. Estresa y dices, pero ¿por qué nadie se entera exactamente. De esto?
Sí, la deja un descaro total y siento que transmite muy bien esa energía de descaro. O sea, yo todo el tiempo me sentía como indignada. Yo era como, pero ¿cómo esta vieja hace todo esto? Y creo que también eso es súper importante porque sí siento que a comparación de muchos de sus personajes... pues es una persona completamente diferente. O sea, como que en verdad sí que se puede separar muy bien esa actuación y no recordarla solo por un papel, sino que se nota mucho la diferencia actoral, o sea, pasadísima. Vinagre de Manzana está en Netflix.
Ahora mismo, desde que, creo que tenemos que decir que en el momento que grabamos este episodio está en Netflix.
Está en Netflix. Pero, nada, o sea, es como una historia súper viral de hace mucho tiempo.
Sí.
Y luego de tú ver la serie, lo que haces es que quedas tan impactado con la historia que empiezas a buscar como la persona real. Y lo que nos pasó a nosotros fue eso, que empezamos a buscar como muchas escenas que habían pasado en la vida real, porque luego la entrevistan muchos medios, y ahí ya quedé peor de impresionada, porque específicamente la escena donde la están entrevistando y ella está contando todo lo que había pasado, que tiene su buzo cuello tortuga rosado, yo decía como, ¿qué denso es esto?
Estudiar tanto, es como Elizabeth Holmes.
Sí.
¿Y cómo se llama la actriz que hizo? Amanda Seyfried.
Amanda, sí.
Sí.
Me parece densísimo lo bien que la hizo. O sea, que yo siento que hasta lo hizo mejor ella que la real. ¿Sabes?
Es
que
le es creo como... más a Caitlyn que a Bella, creo. Exactamente.
Entonces creo que esta serie, además de que es súper entretenida, es súper triste. Hay momentos en la serie que son para llorar mal. Es súper reflexiva también, pero siento que entretenida es la palabra en general. Sí. O sea, siento que va más allá de entretenida, pero en general es algo, una serie que recomendaría un montón porque es muy buena y ver a esta vieja actuar, hacer ese acento australiano.
Brutal.
La vieja es una crack.
Además que es algo que ¿qué vamos a ver? Yo siento que ella escoge muy bien los papeles. Por eso decía que yo creo que escoge muy bien los papeles. Como que siempre hay una conciencia en lo que uh-huh. está pasando. O por qué quiere hacer esto. Porque, claro, uh-huh. su mamá murió de cáncer. Entonces, que vengan estos gurús a decirte que todo se sana con tres cosas. Pues creo que también es como muy crítica. Voy a hacer esto, aunque me cueste, pero voy a mostrarlo sí. en el mundo. Porque el mundo tiene que ver que no todo es así tan
sí,
tan
ella fácil. Es un poquito, se nota que es un poco más deep.
Ajá.
Está cool.
Entonces, recomendada. Hay algo que a veces me costaba la serie, y es verdad que los saltos en el tiempo, es decir, ¿qué está pasando?
Ah, sí, a David le pasó lo mismo.
Pero esto está pasando ahora o no está pasando.
Sí,
o,
sí, sí.
Eso me costaba un poco, o sea, lo puedes seguir, pero creo que me...
Tienes que estar muy atenta sí. para darte cuenta de los saltos.
Que, ajá.
Sí, no se entiende muy bien, es cierto. Pero súper recomendada en Netflix.
¿Qué sigue después, antes?
Booksmart.
Ah, bueno, es que además que está muy cool porque vienes de una serie. Bueno, que también es medio, es lo que tú dices, entretenida. Booksmart ya es una comedia.
Uh-huh.
Que ya hemos recomendado Bottoms, la recomendamos. Sí. Ah, con Rachel, ¿no?
Sí.
Pues Booksmart es muy parecida, es verdad. O sea, es una, es la historia de dos chicas como super nerds.
Uh-huh.
Que el último día deciden volverse locas porque se dieron cuenta que no todo es el colegio y entonces les pasa muchas cosas porque intentan ir a la fiesta, ella hace como de la amiga más progre, ¿no? O sea, uh-huh. como que se va a hacer uh-huh. como un voluntariado a África
sí.
y es toda feminista y entonces se dan cuenta de que la verdad no es solo eso y les pasan miles de cosas súper absurdas, entonces una comedia estas absurdas, pero tú te... Es como, sí, es literal Bottoms, o sea...
A mí me gusta lo que, tal cual lo que cuentas, que es como que siento que la premisa es perfecta porque ajá. uno está acostumbrado a ver como estas películas de fin de año, pero como de que desde la perspectiva de los chicos, sí, que son nerds o algo así, que quieren como sobresalir, pero esto siento que es como se vuelve súper reflexivo a pesar de que
a
es
la
una
amistad,
comedia.
Sí.
Claro, y a eso, como a esa reflexión del perfeccionismo y como estas cosas extremas que son muy, tienes que tener el mejor puntaje, bla, 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 y esto coge como una premisa súper sencilla y me gustó mucho eso, porque es como de que dos chicas se preguntaron como, ¿de qué putas nos sirvió ser las número uno todo el tiempo en el colegio? Sí, marica, no hemos vivido nada en la vida. Y no es así como super proyecto X que se van a volver locas, sino no, siento que es muy real sí. y es muy gracioso.
Y lo
en
que
verdad.
Les pasa.
Uh-huh.
Y también siento que es una reflexión muy chévere entre que alguien nadie se conoce en el colegio. Como
sí.
que todo el mundo tiene los estereotipos, hasta el muy popular, hasta uh-huh. la nerd, hasta el que, bueno, el multimillonario, ¿no? Como que uh-huh. todos estos chismes. Y tú terminas que todos están envueltos y es muy boba, o sea, es de domingo full.
Sí.
Pero creo que aún así ella coge un papel en el que te hace reflexionar acerca de... ¿De qué es la vida? Ah.
Literal. Y bueno, y en verdad es muy graciosa.
Sí.
O sea, siento que es como estas comedias un poco más políticamente
bobas.
Correctas, pero
sí,
bobas.
Pero bobas.
Uh-huh.
Además que no sabía, la actriz principal, bueno, Molly creo que se llama, la de pelo negro.
Sí.
Es hermana de
Jonah Hill. Sí, sí, sí.
No sabía eso.
Sí, sí, sí. Es que ella ha salido en más películas y siempre hace como este tipo de papeles.
Ajá.
Y a mí me parece súper gracioso como saber que ella es la hermana de alguien que también ha hecho ese papel, pero en versión masculina. Sí, es súper raro.
Sí. Además que me gusta mucho. O sea, si no se han visto Bottom, sí está, porque creo que sí te da la perspectiva de que lo escribió una mujer.
Sí.
Como que es súper accurate con sí. cómo se siente una mujer en el high school.
La parte del Uber.
Es
buenísimo.
Chistosísimo.
Es muy buena. La conductora del Uber que termina siendo. Ajá. Y la profesora.
Y la profesora,
no,
como súper cool.
Sí.
Entonces eso está mucho. Además que está la actriz, que es el trío. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cuando hicimos Rachel, que era un trío dinámico?
Sí.
Que era Rachel, la de The Bear.
Y
las dos de The Bear.
Sí. Ayo.
Ayo. Y la otra, que ahora es la malota de...
No
la
me acuerdo.
La malota de
sí, no.
AAA, creo que se llama en la película, en Booksmart.
Sí.
Está en ese trío, pues yo creo que son cuatro. Entonces uh-huh. vamos a agregar a Caitlyn, que son como de la misma edad y están triunfando en cada uno en su
sí,
sector, pero
en su sector.
Lo están haciendo muy bien. Y que son, creo que escogen papeles muy basados en la generación.
En la generación total. Bueno, Booksmart, ¿en dónde la viste? Yo no me acuerdo dónde la vi. ¿En Prime?
No, es de Netflix. La verdad, ahora no está en ninguna plataforma. En este momento no estaba en ninguna plataforma. Estaba en Apple TV, que la puedes alquilar.
Ah, pues entonces en streaming.
Pero yo me fui a... Lo siento, lo intenté. Pero si no está en ninguna plataforma, muy difícil.
Pero es muy buena. Luego también seguiría Beautiful Boy. Que yo dije bueno, como,
yo no me acordaba.
Yo tampoco me acordaba que era ella.
Además que es principal, entre comillas.
Claro. Y bueno, a ver, Beautiful Boy es la historia de Timothée Chalamet con Steve Carell. Y es la historia, bueno, por si hay alguien que no se la haya visto, que se la quiere ver, pero es la historia de un niño que empieza como en el mundo de las drogas super chill y termina siendo super drogadicto. Entonces, obviamente estoy diciendo la premisa súper por encima.
Sí, no, porque además me acuerdo
es
que es súper deep, porque el papá es como...
Que es Steve Carell.
Yo sentía que con esta película habíamos visto como que en nuestra cabeza, como el niño drogadicto siempre era porque una falta de del papá, o sea, ¿sabes? Como
por alguna falta. De,
pero en esta como que te haces preguntar que aunque el papá era increíble, ¿no? O sea, Steve Carell hacía como como ser padre.
Sí, literal.
¿No? Y aún así terminas como el hijo con estas cuestiones y metiéndote en el mundo de la
drogadicción. Sí, a ver, como que yo la premisa fue como un poco por encima porque sí es mucho más deep y toca esos temas que dice Manu que son un poco más de no necesariamente porque por una falta puedes entrar en este mundo. De hecho, el man entra porque el papá es muy flexible con ese tema y es como muy, pruébalo conmigo. Y bueno, pasan un montón de cosas en la peli que, en verdad, si no se la han visto, se la tienen que ver porque es muy buena. Me acuerdo mucho que me gustaba mucho la banda sonora de la peli.
No me acuerdo.
Y adicional, pues, Timothy tiene una noviecita.
Que es Caitlyn.
Que es Caitlyn. Y qué gonorrea, es que sí. Yo no me acordaba que era ella. Y cuando me acordé, dije, marica, la vieja actúa muy bien de drogadicta. O sea,
sí.
Es que es muy pasado. O sea, no queremos hacer spoilers, pero hay muchas escenas que, por ejemplo, cuando le empieza a dar un síndrome de abstinencia a ella, es pasadísimo. Ya hay un punto como de no retorno del personaje de ella y toda esa escena final es muy pasada. O sea, muy pasada, que yo decía como... ¿Qué son estos personajes también que cuando el personaje principal está metido en estas cosas, tú eres como, aléjate de ella, como muy Breaking Bad?
Sí,
¿qué me pasó con...?
Bueno,
con...
¿cómo se llama la de Jared Leto?
Breaking for a Dream.
Bueno,
sí.
Cualquiera de estas.
Claro, que tú eres como, aléjate de esa persona. Sí. Literal, el personaje de Caitlyn es así y siento que es muy negro. O sea, en verdad es muy dark.
Muy oscuro.
Y es muy... Es que es muy, muy, no sé cómo decirlo ni siquiera, como muy triste, es muy, muy triste.
Es que
¿verdad?
La película yo creo que lloré mucho.
Y me
o sea, no estaba, no tenía cerca la historia, pero era
sí,
como...
Sí, como que uno, como... yo nunca he metido una droga, pero sí. Me sentí identificada.
Sí. Pero sí.
Literal.
Y además que, claro, yo creo que salió cuando yo seguía en el colegio.
Yo estaba en la uni, quizás sí.
Estás bueno, el último año de colegio muy probablemente. ¿Qué año salió?
Esta salió en 2016.
No, entonces ya.
Espérame, ya te confirmo. Ya te confirmo.
Mm. 2018. Sí, no, ya.
La vieja ya estaba en París.
Sí, ya. No, pero sí, no sé por qué me dio tan duro esa película. Creo que es muy fuerte como la cuentan y es muy cruda. No me acordaba. No, tampoco me acordaba de Beautiful
triste.
Boy.
Es muy triste. Y siento que el personaje de ella me transmite eso. Como esa sensación de vacío, de ya no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
O sea,
sí.
Ya me quedé ahí. Y de hecho me acabo de acordar que la mamá de Timothy, o sea, la esposa de Steve Carell, es...
Sandra Hull,
no. Es Amy Ryan, que es la Holly de Michael Scott en The Office. Entonces verlo, como que en ese momento en cuando la vi, sí, fue súper lindo porque eran, fue los dos haciendo de papás nuevamente. Pero wow, serio, muy serio todo.
¡Qué locura!
Como dato curioso. Es
súper grande el de Office.
¿Cómo así?
Yo no sabía, yo no he visto de Office.
¿Pero si sabes quién es Holly?
Sí, pero...
No.
No,
es Holly la... es la de Recursos Humanos. Ajá.
Pero yo no sabía que... O sea, es que yo no me he visto de Office. Yo no sabía que ellos tenían...
Claro, sí, es el amor de la vida de Michael Scott, literal. Que en las
primeras... Sí, cuando... yo sé, pero no sabía que... Terminaban juntos.
Ah, sí, ellos vuelven. Ella vuelve en la última temporada de Steve Carell.
Ah, no tenía ni idea.
Pero esto lo sabía todo el mundo.
Ya, yo pues estaba... yo no sabía.
Espero que estás haciendo spoiler a alguien. No, es súper lindo porque son almas gemelas. O sea, literal, almas gemelas.
Estoy súper recomendada, Beautiful Boy.
Sí, súper recomendada porque la historia es increíble y no, este personaje de esta vieja es que es muy pasado. O sea, es que cuando yo también me di cuenta que era ella, yo fui como... Marica, esta vieja actúa muy bien. ¿Cuál más tenemos por ahí?
Yo seguiría porque hablan muy parecido y creo que en una entrevista ella hablaba que Beautiful Boy, como el research que hizo para Beautiful Boy, le ayudó para interpretar a este personaje en Dope Sick.
Vale.
Que Dope Sick es una miniserie, creo que producida por Hulu.
Sí.
Y no sé en qué año, ¿tienes ahí? No sé qué, sí. No, en qué año salió, pero es... La qué serie. O sea, la serie habla de cuando una farmacia lanza en Estados Unidos el Oxycón, que es un tipo de opioide, y se crea una crisis terrible.
2021.
En Estados Unidos. ¿2021 salió? Uh-huh. Pues esto, de la crisis fue a finales de los 90s, inicios de los 2000. Y entonces, lo cool es que cuentan la historia de diferentes personajes y Caitlin hace... de un personaje, de una chica que trabaja en las minas, que dado por un... O sea, es que la farmacia vendió tan bien todo, que ya los médicos recetaban esto como si fuera ibuprofeno. Entonces, para cualquier cosa, ibuprofeno. Entonces, la historia está conectada entre farmacéuticos, como los detectives que están empezando el caso. Caitlin, que es una chica que trabaja en las minas en un pueblo donde empezó la olla de esto. Wisconsin. Y que le receta su doctor de la infancia, o sea, su doctor del pueblo.
Sí.
Y ella termina en una adicción y como destruye la vida de la manera más terrible.
¿Cómo pasó con el fentanilo?
Más o menos, exactamente.
Es igual.
Sí.
Entonces todo esto es todo un proceso y aunque lo que entendí es que, claro, esto pasó en la vida real, o sea, es una miniserie documental, el personaje de Caitlin fue inventado porque querían como en un solo personaje contar la historia de todas estas personas que se volvieron adictas. Ni siquiera por confianza al doctor, o sea, al doctor del pueblo, ¿no? O sea, es que...
Entonces,
el doctor confiaba
en la farmacia. Claro, tampoco sabría qué estaba recetando.
Exactamente. Y entonces, el doctor se vuelve también adicto.
Spoiler. Todo el pueblo. Sí. Toma cosa.
No, es que fue terrible. O sea, que tú no sepas de estos temas. O sea, que tú confíes tanto en una farmacéutica.
Claro, porque tú que te vas a poner a investigar elemento por elemento.
No, además lo hacen muy bien, porque lo cool es que te cuentan. Perdón, me faltó un factor. También te cuentan la historia del chico de ventas. Que tú sabes que en las cosas de ventas, entre más vendes, pues más beneficios tienes.
Claro, como entonces, una cadena de factores que llevó. Como una cadena de
factores que llevó todo esto. Cool. Y bueno, y Caitlin, aunque no es el personaje principal, sino que es una historia secundaria, me parece que lo hace muy bien. O sea, también tiene otro acento, porque en Wisconsin tiene otro acento. su papel así como de... Además que... interpreta a una chica que es lesbiana, pero en una familia súper creyente. Entonces, como que su papel así de... No sé cómo decirlo, como muy regional.
Muy autóctona.
Conservadora, pero también como estos problemas de, bueno, además de que soy drogadicta, relacionada con...
Lesbiano.
Con los papás que son como muy conservadores... Uh-huh. es minera, ¿sabes? Como que todo este contexto es súper fuerte, ¿no? Porque claro. Minera, tú piensas que son como un entorno muy machista y
muy
que
tradicionales, sí.
Entonces, como que su personaje está muy bien hecho para poder reunir como, como a esta historia. Y la serie, la verdad, es una de las que más me ha gustado. Porque como la cuentan, está muy cool porque te dan como todo el panorama. O sea, no hay una perspectiva, te dan como cinco perspectivas de lo que pasó. Y te abre los ojos de que dices, malditos...
Malditas, ¿no?, empresas que se quieren.
Sí, ¿cómo sería? Es por eso que existe el término que hicimos, el lead the rich, este, o sea...
Sí, sí, sí.
Porque también te muestran al dueño de la farmacia, o al creador del fármaco.
¿Y qué? Está... ¿Rico y, o adicto
sí,
también?
Sí, pero no, pero como esta personalidad de lo voy a hacer por poder. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y es que llegan a vender hasta, o sea, hasta 80 miligramos de en una pastilla. O sea, esto era terrible. Entonces, yo no sabía que esto había pasado en Estados Unidos. Y que vuelve, o sea, no aprenden, vuelve a pasar con el
mentalismo. Con el mentalismo, sí, literal. Todo el mundo no sabía que era adicto.
Y ella, su personaje está muy cool. Otra vez hace un personaje como súper crítico. Y pues yo creo que, pues ella dijo que todo el research ya lo tenía. Porque igual tuvo que estar, o sea, se volvió adicto. Entonces tuvo que actuar como...
Claro.
Todo esto.
¿Será que ella audiciona?
Sí, para DopeSeek, leí que sí, ella ha enviado cintas de audición. Tuvo que enviar cintas de audición y esto fue justo después de la pandemia, decía.
Sí.
Que fue la primera cinta de audición que envió y que el escritor o el creador de la serie como que fue súper lindo con ella, como algo así, bueno. Es como estas entrevistas de Vanity Fair, ¿no? Me piden.
Sí, así re. Cero confirmado. Sí.
No, 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 o sea, era ella, pero... Pero pues no era como muy deep en la entrevista, sino que... Sí contó que le ayudó mucho Beautiful Boy porque ya tenía un research y que fue justo después de la pandemia, entonces como que todo fue muy raro, pero bueno, que lo obtuvo y qué bien que lo haya... Creo que fue nominada por ese papel, los Golden Globes.
Marica, no, yo creo que la vieja se va a ganar algo por ahí.
De pronto, pues sí. Si no son muy haters, que las personas son muy haters.
Bueno, uy, bueno, y bueno, con él y todo lo que le están haciendo es como...
Es terrible.
Ya me parece repasado. O sea, sí. Que yo digo como... No es por nada, pero son los manes. Sí. Y los manes están locos.
Sí, sí, no. O sea, yo digo, pero ¿por qué tanto hate? O sea...
Y los dos manes allá... Ay, no, David.
No. Ah, ya entendí. No he entendido.
Ese chiste, de hecho, lo hizo fue Alejo. Más
bobo. Un hombre heterosexual.
Literal. Bueno, ¿qué más teníamos? Bueno, en general, así como recorrando un poco su trayectoria, mira, tú la has visto de pequeña. En Modern Family, porque sí. Es el primer interés amoroso de Manny.
Ajá.
Entonces sale como en varios capítulos de Modern Family, que es súper chistoso. Ella, es que tú la ves Manny pequeña. No, no, no.
No, no.
No, ya son un poquito pequeño, más. Sí, ¿no? Ya son un poquito más como adolescente, como 12, vale. 13 años. Que es así típico, la sabe lo todo.
Sí,
es
sí,
que,
sí.
Porque compiten entre ellos a ver cuál es el más inteligente. Es chistosísimo porque cuando tú la ves de pequeña es como, claro, yo la he visto en todos lados.
Ajá.
Luego también en Malas Enseñanzas, que es esta peli de Cameron Díaz que ella hace de profesora, suplente.
Sí.
Que sale Justin Timberlake y...
Sí, y...
Jason, el de How I Met Your Mother. Jason Segel.
Segel, sí.
Y es súper chistoso porque ella ya hace el papel como de la estudiante, sábelo todo también.
Otra
pero
vez.
Es que ese papel es súper chistoso, manica, es muy chistoso.
Además pensar qué talentos, ¿no? O sea, son niños. O sea, o tienes que ser así o...
Sí.
O te lo enseño, te lo crees, o sea...
Yo no sé quién...
Cuando niños como el de adolescentes, tú dices...
Sí, 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 como...
O sea, como que los tanto papás, talento.
O que lo obligan.
No sé, pero por ejemplo con Caitlyn sé que los papás se mudaron hasta Los Ángeles para que ella pudiera perseguir.
Se mudó, o sea, para seguir sus sueños, literal.
Siempre estuvo como en el ámbito y pues obviamente lleva muchos años estudiando esto. O sea, es un talento desarrollado, pero un talento pues no desarrollado. Digo, que lo tiene y además... Pero digo, qué locura, o sea, tienes 13 años y haces estos papeles.
Sí.
que aunque sean graciosos, ¿cómo haces? O sea...
Sí, es muy pro.
Bueno, supongo que la dirección también es buena, no sé, pero...
No, pero no sí que es como que el talento literal se naces con él.
Ya, porque es impresionante.
Lo mejoras, pero sí que naces sí. con esto. Yo también la recuerdo mucho porque había una peli que me gustaba mucho así en mi época adolescente, que es The Spectacular Now, que es una peli de con Miles Teller y Shailene Woodley, la de Divergente.
Sí.
Y esa peli, mira que no es muy famosa y en verdad que es muy buena. O sea, es como una película de un romance súper tóxico,
ajá.
pero no es como tan teenager, sino en verdad es muy deep. Y ella hace un papel súper secundario, es la amiga de Shailene. Y marica, casi ni sale en la película, pero cuando vi que era ella, yo era como... Pero esta vieja está en todas las películas del mundo, es que ya no lo puedo creer. O sea, ya estaba con Shailene y con Miles Teller ahí actuando. Yo era como, ¿en qué puto momento? La vieja casi no sale en la peli. No voy a decir como, en lo poco que hace sale increíble. No, o sea, es un papel secundario súper sencillo, la amiga ya está.
Ajá.
Pero, o sea, súper recordable. Y igual, por si no se han visto esa peli, en verdad es buena. Es como vale. en verdad de un amor muy, muy, muy tóxico. Pero deep, o sea, como con... Uh-huh. Y claro, verla ahí yo era como re... No, pues claro, es que la vieja... O sea, aquí nomás contándola, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 películas más o menos.
Wow, ¿con series solo y pelis. Solo pelis?
No, solo pelis. Y series sería como 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 series, apariciones en series wow. más o menos. O sea...
Y también creo que es cantante.
Ah, tiene eso te iba a decir.
Un video musical.
La vieja canta re bien.
Sí. Que en
Vinagre de Manzana, cuando ella está cantando en esta escena que está delante de todos, ay, que se gana un premio.
Que se gana un premio.
Es la voz de ella.
Sí, no, yo también tengo más fresca la de Booksmart, que no están en el también, karaoke.
Sí, en el ajá. karaoke. Y me acuerdo que cuando vi la escena de Vinagre de Manzana dije, ¿cómo no debe ser que está doblando? Y googleé, y marica la vieja tiene una carrera musical que no se desarrolló
no es,
tanto,
no es...
pero tiene canciones. Sí. Es que eso es lo que me parece más denso porque
sí, yo creo que en Estados Unidos
explotan todo.
Sí. Literal. Tienes que saber cantar.
Pero es que la vieja canta muy bien. Me
en
parece
Estados Unidos,
pasado.
En Inglaterra, supongo. Todos cantan, es impresionante.
Sí. Y no solo eso, que eso también me impresionó, que lo supe por The Last of Us, pues que la vieja hace la voz de un personaje súper famoso de Uncharted. ¿Uncharted?
La,
el videojuego.
Ah.
Uh-huh. Que es la peli que ahora hizo Tom Holland, que no le fue tan bien.
Ni idea.
Que grabó aquí en Barcelona.
Ni idea.
En Almería.
En Almería, ah, vale. Sí, en Barcelona también, ¿no? Sí, grabaron en Montjuic. En Montjuic tiene una escena de acción.
Ah, qué cool. Pues toca verla. No la he visto.
De acción. Hay una persecución en Montjuic. Sí.
Ah, pues no sabía. Y es la voz de ella. Sí,
del viejo. Claro, entonces ahí donde yo digo, ¿cómo?
No pude averiguar, pero creo que también produce. Bueno, le falta eso.
Eso sí que no lo he visto.
No, es que no salía.
Me sale también. Bueno, todo lo que ha estado nominada, un montón de vainas, no se ha ganado nada.
Pero tiene que ganarse algo.
Yo diría que. Bueno, a ver, tiene algunos premios, pero digamos que no son como estos que uno diría
como.
Golden,
como
sí, no,
Emmys,
nada. Yo creería que en The Last of Us va a ser su oportunidad.
Un Golden,
ojalá.
¿O un Emmy?
Yo todavía no puedo creer que Homelander. A Tony Stark no lo hayan nominado por The Voice, pero bueno, a todas solo quería decir esto.
Es muy buen actor, sí.
Marica, hace un papelazo. Como puta no lo han nominado.
Sí, no,
a
no
ni
sé.
Uno.
Bueno, pues que ya después de los Oscars, ya.
¿Viste la noticia que salió esta semana?
No. Ah, sí, que.
¿Qué?
Que ahora
dila.
No, que ahora, como que pusieron que ahora sí tienen que obligar a todos a verse las películas.
Es que yo casi me muero cuando
yo digo
eso.
Pero se supone que ya tiene que
casi
pasar,
me muero.
¿No? Si no, qué estupidez.
O sea, por si alguien no vio, la noticia es que ahora los Oscar van a obligar a todos los miembros de la academia a verse todas las películas. Y la noticia era como, se supone que eso era obvio, ¿no? O sea, todos suponíamos que eso ya era obvio y que
ajá.
cada miembro de la academia tenía que verse la peli para poder votar si
por
es bueno o no.
Pagan. No sé si les pagan, pero...
literal quedé así como, marica, yo ya sabía que era una mentira, pero no tanto. O sea, yeah, ¿sabes cómo? No ese nivel.
O sea, yo pensé que era una mentira porque era una cosa de agenda.
De agenda, sí.
Pero no creo que no creía que fueran tan perezosos, porque esa es la palabra, de no verse las cosas.
Con razón ganó Emilia Pérez.
Sí.
Lo poco que ganó, pues con razón.
Ya. Yeah.
Bueno, no, y ya.
No, hay una que es buenísima, que se llama Unbelievable.
¡Ay, verdad, verdad! Esa, sí, es la más, no, esa es como la más importante.
Sí, además que es brutal, porque cómo está contada es, sí, increíble. ¿Tú ya la viste al final?
Sí. Y vale. No, no, no. O sea, esa es la de Netflix, ¿no? ¿Estás hablando de la película?
No, de la serie.
Entonces a mí me falta hablar de la película.
Ah, vale.
Bueno, hablando de la serie, no.
Es una serie... A ver, espérate, tenía acá los puntos, porque...
Es súper vieja, además.
Sí, 2019,
es que me acuerdo que fue súper tendencia. En...
Sí, uh-huh. Y yo no me la había visto. Y es también un, es como un true crime, entre comillas. Sí. Y trata de una chica que es Caitlin, que se llama Mary, creo. Que le pasa algo súper grave. Y que es una violación. Uh-huh. ¿Se puede decir violación? Sí, ¿no?
Sí,
no pasa nada. Sí, no, ya vi, ya lo dije. No, pues le pongo un pip, sí. No sé, no sé. Y ¿qué? Ay, espérate,
true crime, claro,
true, ah, que es un true crime, uh-huh. Y denuncia lo mismo que le pasa, pero por mala praxis, yo creo, ya esto es, no, esto es subjetivo. Bueno, te lo viste desde el principio, entonces no puedes hablar. No le creen.
Sí.
Entonces, y los investigadores de ese caso cierran diciéndole, o sea, casi, yo siento que es casi obligándola a decir que ella mintió y se creó uh-huh. todo esto. Entonces es súper fuerte, ¿no? Es de ese pincel.
Sí, que la policía los obliga a mentir.
Sí, exactamente. Como que ya desde la presión ella piensa que ya está mintiendo y todo. Entonces es como lo juzgan demasiado. Y esto pasó en el 2008. Uh-huh. Y después pasan, 3 años después, en el 2011... dos investigadoras que están investigando aparte también dos violaciones diferentes, pero logran hacer match.
Y las periodistas.
No, son investigadoras, son detectives de, bueno, de...
Y ellas son súper famosas, ¿no?
Sí, una es la de Hereditary, la rubia, la mamá.
Toni Collette.
Toni Collette. Uh-huh. Y la otra... La más reciente que he visto es la de Severance, la esposa de... No de Mark, sino del... De barba.
La que ganó un premio Oscar hace poco, por Boyhood. No
sé. ¿Boyhood? No, no sé.
Ay, a ¿cómo ver se llama?
Bueno, pero que también es famosa. Lo último que he visto de ella es... Es esto. Bueno, mientras que tú buscas...
Ah, entonces... Merritt Weaver.
En Severance, ¿no estuvo? Que es la esposa del...
Sí, 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 sí. Confirmado.
Y entonces, ellas logran... O sea, como que por una coincidencia, los dos casos, las descripciones de las víctimas, eran muy parecidas. Entonces, logran unirse y empiezan una investigación porque ya es como una... Ya se vuelve como una investigación conjunta de un violador en serie. Entonces está muy cool porque aunque van pasando de la historia de Mary, que se queda en el 2018 y sigue continuando, siguen con las 2011. Entonces entiendes muy bien los saltos, pero no es como si fuera el pasado o el presente, simplemente están contando la misma historia.
Sí, como que ya todo cobra sentido.
Ajá, entonces es muy cool porque tú como, creo que como como persona, pues sabes que todo va a unirse y está de, bueno, alguna vez lo van a unir, será que sí, será que no. Y también es súper crítica porque cuando dos investigadoras mujeres cogen un caso de violación, se hacen todo lo posible, llegan hasta el final para uh-huh. lograr saber qué pasa. Uh-huh. Entonces siempre critican mucho este sistema de cuando es una violación, no importa mucho, no hay muchos datos, uh-huh. pasan por encima. O sea, como que hay muchos...
Se dejan muchos cabos sueltos.
Exactamente. Uh-huh. Y nada, pues está muy cool porque como la cuentan, tú te quedas ahí como... súper tensionado porque tú sabes
que sí es verdad
y te cuentan las dos historias, cómo puede afectar que una sociedad te juzgue tanto por una violación como le pasó al personaje de Caitlin, que es Mary,
y que tú dirías como, marica, pero si yo sé que estoy diciendo la verdad, no me voy a dejar cohesionar por... Y al final tú no sabes cuando en verdad te están presionando para decir algo, tú terminas diciendo mentiras.
Y eso está muy cool porque retratan a diferentes víctimas de violación.
Entonces, como perfiles.
Que, claro, para que tú entiendas, es que no es culpa de la víctima.
Claro.
¿No? O sea, como que... Y cada uno, o sea, cada caso tenía sus detalles, cada personalidad de cómo se tomaron la situación. Y todo esto se logra porque dos investigadoras tuvieron que coger el caso.
Sí, aparte por su cuenta.
No, pues ya cuando se dieron cuenta que tenía más hilo, pues empezaron a unir cabos y empezaron a investigar mucho más y a saber de otros casos.
Y supongo que la policía también no dejará que se sepa que ellos fueron unos... como que no funcionaron, ¿sabes? Como que no hicieron bien su...
Más o menos, o sea, también critica mucho un sistema policial que abusa.
Me recuerda mucho a esa peli de los niños de Nueva York.
Sí, es que sí. Es parecido, el mismo contexto.
A la serie,
como,
perdón.
Sí, no es una mala, es verdad, pero es como estos juicios que tiene el ser humano, que aún así ellos que tienen el deber de protegernos.
Son pues, como, ay, nos encontró, chao, siguiente caso.
Además que es muy cool, porque en verdad te das cuenta que qué pereza, porque critican mucho el sistema de policías, o sea, como que te dan datos reales y empiezan a decirte, pues es que tú sabes que el 30% de casos que abusan, o sea, que abusan física, no sexualmente, pero cuando es que le pegan a sus mujeres, el 30% son policías también, y el de ese 30, pues, otro siguen, no les pasa nada. Entonces muestran a un personaje, un policía, un gamín completo, y que sigue trabajando como policía.
Entonces, de hecho, aquí en España, no sé si has visto, pero está súper en auge una noticia de un policía que tiene una denuncia ahorita abierta, creo que es en Madrid, no me acuerdo bien dónde es, pero tiene una denuncia abierta porque la esposa y las hijas lo denunciaron porque el man es violento y las acosa. El man es policía y resulta que ella pidió una orden de una restricción de alejamiento, y cuando se la dan, pues ella se iba. Entonces cambiaba de dirección, se mudaba, tenía que estarse moviendo constantemente con los hijos. Pues resulta que descubrieron que los policías amigos del man, que algunos pertenecían como a inteligencia o estas cosas, le avisaban al man dónde estaban, la nueva ubicación, qué hacían, dónde estaba trabajando, los nuevos teléfonos, todo. Todo se descubrió, y mientras están en el juicio, al man lo acaban de ascender. Entonces ahorita todo está un revuelo porque es como, dude, no solo es el policía que literal está acosando a su esposa y a sus hijas, pero son los compañeros policías que le dan los datos que el man ya no necesita, y el man lo acaban de ascender. O sea, es que es impresionante.
Yeah.
O sea, toda la justicia está así
mucha
como...
rabia.
Pasa pues, en todos lados.
Es de estas series que te dan mucha rabia.
Sí.
O sea, mucha, mucha rabia porque... no se están inventando nada. De pronto, como todo, como es una miniserie, pues no es 100% un documental. Creo, siempre decimos, ¿no? Como hay algo de
para dramatización, un poco más.
Para, pero igualmente el caso está, o sea, es real, o sea, todo esto pasó y como los... ¿Cómo se llama? El de Nueva York. Se me olvidó. ¿Ah? No, ¿cómo
no,
se llama
la
serie?
Serie.
Not Like Us.
Not Like Us, que te da rabia, simplemente dices, qué rabia todo esto.
Y eso que el man pasó como media vida en la cárcel por algo que no hizo, sino todo es muy indignante, la verdad.
Entonces, y además que sí, como que cada sospechoso es de estos hombres que tú dices...
No fue él, pero debería ser.
Ajá, exactamente, claro. Como no fue, pero porque no estás en la cárcel, o sea...
No, qué denso. Y bueno, y la abeja actúa súper bien.
La abeja actúa súper bien, o sea, es como una adolescente trastornada. No me entiendes, perdón, pero
sí,
no me río, pero sí.
Con problemas.
No, pero muy... y otra vez, pues es una...
Actúa re bien.
Sí.
Bueno.
Sí.
Pues, ahora sí, la última peli que tenemos como más conocida es No One Will Save You. Es una peli tipo sci-fi.
Okay.
Es literal ciencia ficción, extraterrestres específicamente. Y ella es el papel de una chica que es como muy, bueno, es muy retraída, es muy alejada, y vuelve a su casa de infancia y le empiezan a pasar cosas. Entonces tú al comienzo piensas que es suspenso, luego piensas como que es paranormal, y de repente todo se torna cosas extraterrestres. Y ya, es un poco parecida como a esta de que tú no sabes si en realidad todo está pasando en su cabeza o si sí hay extraterrestres. Que hay una peli muy famosa que es como que un man tiene encerrada a una chica y le dice que el mundo se acabó, que es una invención de extraterrestres. Sí, algo así. Y tú, no, The Room no. Que tú no sabes si en verdad si hay extraterrestres o no hasta el final de la peli.
Ay, ¿cuál es?
Ay, bueno, con una chica muy famosa. Bueno, no me acuerdo. Pero va por ese rollo. Porque tú al final no sabes si sí son extraterrestres o si la vieja efectivamente se está volviendo loca. Porque es muy solitaria, porque está en la casa, porque al final también empieza a recordar. Y bueno, te van contando en la peli como las cosas que efectivamente hay traumas. Pero ya todo se vuelve re loco porque, bueno, no sé si es un spoiler. Bueno, sí. O bueno, no. Efectivamente son extraterrestres. Extraterrestres el meme.
Creo que sí fue un spoiler.
Sí, 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 bueno. ¿O no? Ah, no, descúbranlo. Y no es como estas pelis que tienen un final o no, sino va mucho más allá. A mí me hizo pensar mucho en Mother. Porque si vale, tú te ves mover, sí, al final entiendes la de Jennifer Lawrence. La de
Jennifer Lawrence.
Como, uy, esto es de Dios. ¿Es Jesús? ¿Es la Virgen María?
Jesús, me estás hablando.
Claro, no tan así, pero sí siento que es muy introspectiva.
¿Pero es un thriller psicológico?
Sí, entonces es solo ella, no hay muchos personajes. O sea,
es de las que dicen que no tiene muchos diálogos.
Exactamente.
Y que hace, o sea, que hace un papelazo increíble.
Exactamente. Ah, vale. Sí, no, tal cual es ese. Porque a pesar de que no... es más como la forma de, como, no sé si a eso se le llama ser histriónico, no.
No tengo ni idea, Jule.
Como...
vocabulario.
Bueno, básicamente es como lo que sucede ella, como maneja toda la situación. Entonces, obviamente que hay momentos que hay como conexiones con extraterrestres. Con el, ¿cómo se dice? Con el sexto...
¿sentido? No.
Como se... ¡Ay, no! ¿No sé. ¿No te has visto películas extraterrestres? Como señales, no. Son señales. Como la sexta señal.
No,
cuando se unen. Bueno, no sé si se han visto cosas extraterrestres, pero es como muy conocido. Okay. Como el tercer contacto. Que una cosa es cuando empiezas a ver señales y otra es cuando ya se comunican y otra es cuando te abducen.
Ah.
Entonces hay como niveles de conexiones extraterrestres.
Interesante.
Y ya, entonces, bueno, ya, resumido, o sea, sí conté como un poco lo que uno se podría ver, que ya es obvio, pero siento que va mucho más allá de eso. O sea, literal, a mí me tocó buscar como significados ocultos en TikTok y sí que me sale, por eso digo que me recuerdo un poco a Mother. Porque sí es mucho más introspectivo y más deep de lo que puedas pensar. O sea, como que yo siento que lo que hace el director o la película en general es como coger este elemento de extraterrestres como para ayudar a la narrativa también a materializar muchas cosas que uno no puede materializar de un trauma, de... sí, de dinámicas, de sucesos que te han pasado en la vida. Y eso como que ayuda un poco a explicarlo. Ajá. Pero al final termina para mí siendo un poco también thriller psicológico porque es algo más de ella enfrentándose, pues sí, a sus demonios, en este caso a extraterrestres. Y aquí me gusta es porque a pesar de que no es una peli de terror, siento que los elementos en general sí son, como a nivel de actuación, sí como que son elementos como si fueran de una peli de terror. Entonces... okay. Ahí es donde hablo como de lo de ser histriónico, ¿no? Porque si se tiene que, más allá del diálogo, si se tiene que ver uno estas cosas ya de emociones que son muy difíciles, como tener miedo, estar súper asustado, estar desesperado, actuar cuando tienes este tipo de contactos. O sea, es un papel muy diferente porque no, claro, no lo hace a través de mucho diálogo, pero sí de mucho de su cuerpo, de sus expresiones, de la respiración, como que esta actuación sí que es muy alabada por eso, porque la vieja es como muy... transmite mucho.
Sin hablar.
Sí, 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 y es como muy... sí, ¿no? Y de pronto sí podría tener como un papel en común o algunas características en comunes de los papeles que elige, porque sí que son muy complejos. Pero específicamente este sí siento que es diferente, porque si es así tipo este papel que se podría considerar como Scream Queen, pero sin ser el Scream, sino en verdad de mucho miedo.
Ok.
Entonces está cool verla en algo como más...
No alcancé, pero...
No, no, y es, pues no sé, o sea, si te gustan este tipo de pelis de extraterrestres, y a mí me dan, personalmente me dan mucho miedo.
No, a mí me da miedo todo, pero...
A mí me asustó todo.
Pero creo que es una actriz que en serio... Está muy cool, entonces...
Yo siento verla que es una Meryl Streep en potencia.
Verla en todos sus abanicos de posibilidades, sí, y actriz, literal. O sea, y que sea tan consciente de los papeles que escoja, sí, ¿no? O sea, bueno, que tenga la oportunidad de escoger estos papeles. Sí. Me parece muy cool. Y ahora veremos cómo será.
¿Qué pasa con The Last of Us? Y ahí vi que está como en algo de, como de Godzilla o algo así. Supongo que será una nueva peli.
Una nueva peli, ah, pero... Es que si ya se meten en estos... Ah.
Si ya se va a volver una blockbuster, pues... Bueno.
Ah, pues no, no me entiendes.
Lo veremos. El punto es que la vieja es muy buena actriz y como que no salió de la nada como estas actrices de un papel y ya, sino que siento que se lo ha trabajado un montón. Pues o sea, tiene severa carrera. Sí.
Ahí dándole y dándole y dándole.
Entonces, súper recomendada. Sí, mira, dice Godzilla vs. Kong, The New Empire Sequel.
No.
No, dice 2027. Es la secuela de la que saldrá ahorita con...
Con...
Millie Bobby Brown.
Millie Bobby Brown.
Creo. Bueno. Si yo buena y si yo buena idea. El punto es que...
Hay muchas más películas. Creo que estas son las más aclamadas.
Sí.
Por las que ella se hizo...
Muchos protagonistas también.
Ajá. Pero bueno, nada. Otra recomendación, otra actriz ahí, por si...
Y muchas películas.
Y muchas películas y series.
Corte.